no te vayas a pensar que porque te hacen un homenaje te puedes retirar. Te mereces esto y mucho más, amigo. Todavía recuerdo las primeras veces cuando empezábamos en la red y todo el público se levantaba de su asiento solo para verte en el patio de butacas. Recuerda que te debes a tu público extremeño, que es el único que podría decirse que nunca te ha dejado solo y que está deseando de descubrir nuevas historias contigo. Te quiero mucho, amigo. Por esto y muchas más.
De la escuela. Yo me acuerdo con Jorge cuando salía, con el otro, como tú. Salía y estábamos todos allí. Claro, a ver, cuando vas a salir a actuar te preparas un poco. A mí me relaja mucho maquillarme. Y entonces yo, a la hora de maquillarme, yo me relajo muchísimo y a mí que no me molesten. Y estoy metiendo en el papel. Yo me acuerdo cuando él lo veía. Y lo miramos y digo, ¿qué le pasa? No, es que estoy calentando, necesito meterme en el papel y tal. Y se te pasará. Claro, se le pasó, y desde que se le pasó le va muchísimo mejor. Yo le descubrí a él no sabía que cantaba. Y entró con nosotros en Rafael y yo le descubrí a Jorge que sabía cantar. Y así le puedo contar mogollón de cosas. Y ahí está mi niño. Es que hablo mucho, ya.
Vamos a quedarnos en Rafael.
Ah, sí,
Vamos a
vale.
quedarnos en Rafael. Muy interesante la entrevista de Almudena. Muchas gracias, Almudena.
Brava.
Y ahora vamos a seguir con el programa de la mano de María José Vergel Vega, conociendo la obra que no ha tratado Almudena, los éxitos que no, de los que no has hablado con Almudena. Vamos a hablar de alguna cosita que seguro que nos va a emocionar a todos. Y sobre todo vamos a hablar de JC, un pringón con mucho arte.
Qué bonito.
Y ahora, Gali, yo creo que tienes por ahí a Rafael.
Decir mi gran noche. Otra.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna.
¿Quién soy yo?
Y acariciar y besar.
¿Y dónde me saca esa grabación?
Como no lo hice nunca. ¿Cómo dice? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche.
¿De dónde me saca
y
eso?
Al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré
abrazado a mi amor
por las calles sin rumbo.
Ya está, que es que oírse es peor,
todo está oscuro.
Oírse no mola nada.
Y sin hablar, nuestros pasos
Vamos.
Se irán a buscar otra
Cali, puerta. ¿Le vas a poner entera?
Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Cómo dice?
Ah, sí, eso es una actuación por ahí. Sí. Hostia, me he cantado Rafael 500.000 veces, casi le cogí manía. Casi, me ha faltado esto. Ya cuando me lo ponen por ahí de fiesta, suena mi gran noche, yo, es ese momento cuando me siento a beberme la cerveza. Digo, ¡ay, otra vez mi gran noche! Digo, y para que no tienen más. Claro que es muy bonito, yo no sé cómo los cantantes lo harán, para estar toda la vida cantando las mismas canciones. Yo, por ejemplo, hay canciones ya como, ¿a quién le importa? Mi gran noche. Tengo algunas que las tengo viciadas y según me las ponen, digo, ¡ay, cariño, es que parece que no hay más! Claro, porque las escucháis de vez en cuando. Pero...
Ahora sí, es que no me iba esto. Digo que a nosotros nos encanta, por eso, pues, la hemos puesto.
Yo quiero mucho a Rafael. De hecho, yo hice el musical de Rafael justamente por la admiración que le tengo y lo mitómano que siento con él. Sí. Claro, sí, lo admiro muchísimo. Yo tenía que hacer algo de Rafael, sí o sí.
Sí
Siempre
o
he hecho
sí.
en teatro lo que a mí me apetecía, ¿eh? He hecho muy pocas veces cosas obligadas.
Pues eso es genial.
Sí, hombre, también he hecho muchas cosas que no me gustan, ¿eh?
Bueno,
a ver,
como todo el mundo en esta vida.
Pero normalmente cuando he producido, siempre he producido más o menos lo que a mí me apetecía en ese momento y lo que me pedía el cuerpo. Por eso también no me toman en serio, porque no tengo una línea fija. Pero José, bien
ya.
hago comedia, bien hago drama. Y no es por nada, pero es que todo se me da bien.
¡Ole tú!
¿Aló? 360.
Bueno. Pues yo no voy a improvisar mucho porque no sé improvisar.
Pero yo contigo siempre estoy muy a gusto y te lo voy a decir ahora que aquí gente va a quedar grabado y es
Así
gracias,
que
cariño.
Yo me he traído mis papelinos.
Pues tráetelo porque te voy a dar las gracias públicamente
¿Sabes?
De lo bien que te has portado conmigo.
Ojo.
Tú has estado un tiempo en el ayuntamiento que ha sido maravilloso. Ha sido un placer trabajar contigo.
Una locura.
Sí, supongo que para ti habrá sido una locura. Sí, seguro, seguro, seguro. Pero tú no has perdido en ningún momento los papeles. Creo que conmigo, por lo menos conmigo, a mí me has tratado con un respeto que no me tratan en todos los sitios. Y sobre todo el cariño.
Yo eso he intentado en todo momento.
Ese cariño y esos ojos tan bonitos con los que miras siempre.
Y me alegro mucho de que te hayas sentido así.
Siempre, muy a gustito, muy a gustito. Yo, cuando he venido con el pueblo, yo tengo además lo hablaba muchas veces con mi padre y con mi madre en casa. Digo, qué bien me trata cada vez que vengo.
Además, que hubiera sido tonta de no haberte traído, ¿no? Con lo bien que nos lo pasamos contigo, muchacho.
Es verdad. Dos veces me tienen que traer, que lo dicen muchas veces. A la primera no se entera. Hombre. Y dicen que lo traigan otra vez. No hay manera, hija, no hay manera.
Por favor.
Si tiene que soy mucarero.
Pues lo diremos. Lo diremos, que te traigan otra vez. Hombre, por favor. Bueno, ¿qué decir la verdad de JC que todos no sepáis ya, ¿no? Si es que, de verdad, es una persona pues polifacética totalmente, es actor, productor, showman, creador digital, colaborador de Canal Extremadura, DJ, productor, distribuidor.
Más, todo lo que se te ocurra. Bueno, distribución, ahora tengo una amiguita que me está echando la mano.
Sí, es que yo no sé cuántas cosas. Nominado al mejor actor extremeño por la interpretación de Miguel de Molina.
Y mogollón de premios
el
que
premio,
los he perdido.
Pluma, que pues,
no, no, tengo más.
Pues claro que tienes muchos más. Es que
el de Abuela Pluma fue... ¿Tenemos otro mamá, papá? ¿Tenemos vosotros el de Abuela Pluma en casa? Sí. Ese fue el de las artes escénicas, ¿no?
Sí.
Los he perdido, no sé dónde los tengo.
Bueno, eso lo tienen tus padres en casa.
Sí,
y
pero están... tengo por ahí más guardados. No los tengo en ningún lado.
Claro, pues eso es señal de que tienes muchos y ya no sabes ni lo que tienes.
Reconocimiento, pero sí, bueno. Unos cuantos. Como este, pero ahora, este tan bonito en el pueblo, a mí me está encantando, ¿eh?
Hombre.
Además, aquí en el pueblo también me diste una vez un premio que no pude venir a recogerlo yo.
Sí.
Aquí, ya no me acuerdo, ¿no recogiste tu papá? Sí, también, ¿verdad?
Ah, de alguna gala de la Semana Cultural o algo así.
Claro que sí. Tampoco pude venir. No, no, si te digo que sí, yo eres profeta sí, sí. En mi tierra, estoy encantado con el pueblo, hombre, anda que no me creéis ni nada.
Claro que sí. Pues porque tú quieres al pueblo y sí. Entonces eso... Se nota.
A ver, es que nos hemos creado aquí todos de chiquiniros. ¿Cómo nos vas a creer donde nos hemos mamado? Claro.
Bueno, hay de todo en la viña del Señor.
Bueno, sí, siempre hay mucho todo. Bobo y mucha boba, criticona. Claro, ay, es que eso...
Bueno, pues nada, yo venía a hablar un poquito contigo sobre pues los distintos éxitos a nivel escénico, a nivel teatral, de JC Corrales.
¡Qué bonito!
Entonces, bueno, ya con Almudena has hablado de los inicios en Hachas, unos inicios pues muy bonitos, muy porque bonito. Tú eras muy pequeñito todavía.
Y a mí Raúl me dio una oportunidad muy grande.
Y yo, imagino que yo... aprenderías muchísimo de Raúl.
Una barbaridad.
Eso es una suerte haber podido aprender de Raúl.
Lo menciono mucho. A mí él me enseñó mucho. Fue mi primer maestro. Raúl era un portento, pero lo que pasaba, como tenemos aquí todos los días, no nos damos cuenta,
sí,
¿verdad? Como
es verdad.
Lo que pasa, la gente que ves día a día no te das cuenta.
Cierto.
Cuando vas creciendo y ves todo lo que hacía ese señor, ese pedazo de amigo, todo lo que hacía, pero ya no solamente a nivel laboral y creativo, sino después como persona, cómo quería los que él quería.
Sí.
Era un personaje excepcional. Él porque estaba aquí, si llega a estar en Madrid, él hubiera sido un figura...
Cierto.
Pero vamos, que todo lo que hizo por el pueblo a perdura a día de hoy. Yo lo sigo queriendo y admirando mucho. Yo me acuerdo mucho de él.
Sí, sí. Yo creo que todos lo recordamos. Cada vez que pisamos este escenario, yo creo que todo el mundo lo recordamos.
Bueno, mucho orgullo. Tuvimos la suerte de que era nuestro amigo, ¿sabes? Que lo conocimos.
Exacto, eso es. Y bueno, después de esos pinitos aquí en el pueblo, pues te vas a estudiar los códigos binarios.
¡Ay! Qué disgusto en casa cuando dejé la informática.
¡Oh! Y los cambiaste por
no, el radio. No, ¿sabes cómo se les quitó el disgusto? Cuando me empezaron a ver en el periódico. Ya cuando vieron que hacía radio, que salía en el periódico, dice, ah, bueno, pues entonces tampoco está tan mal, ¿sabes? Y dice, bueno, entonces ya... Porque ahora se imagina artista, un muerto de hambre, dicen, esto va a ser, ya verás, sí. Lo vamos a tener para ir pidiendo bajo un puente.
Pues nada, te fuiste eso, a estudiar ingeniería informática y te subiste al escenario, al aula de teatro de la Universidad de Extremadura. Allí pasa Marce Solís y dice, uy, este muchacho, a este lo ficho yo para la botica.
Uy, me volví su ojito derecho, me cogieron celos y todo en la botica, las amigas, era otro amigo, yo era el niño. Ya viene el niño, el Marce nada más que tiene ojos para el niño. Sí, fue un poco así. A ver, la botica fue para mí mi gran escuela. Yo tuve la suerte de hacer en botica todo lo que estamos hablando aquí, improvisación, teatro crítico y social, lo cual me conectó mucho también con todo lo que vivía en ese momento. A mí me enriqueció de una manera espectacular. Además, como podíamos cantar, bailar, actuar. Era como el cabaret, que es así de rico. El cabaret tiene esa parte tan bonita, ¿no? Que puede jugar con muchísimas ramas de escénicas. Y ahí yo creo que fue donde más. Ahí me hice la escuela. Más que todos los cursos y tal, que también he hecho cursos. También he hecho cursos. Sí, como todo el mundo, he hecho preparación. Pero creo que yo donde aprendí realmente fue en la botica. Y además, por todas las meteduras de pata que yo tenía en la botica. Uh-huh. Y ahí fue lo que me dio. Igual que los pros, los contras. Luego a mí es verdad que hasta los 30 años, así que no hice Miguel de Molina, a mí no se me respetaba como actor. A mí me decían que era el titiritero, el cabaretero, que se metían con nosotros por el tipo de teatro que hacíamos, cuando ahora en Mérida es justamente el teatro que se hace ahora, que es el teatro que hacía la botica hace 20 años, ahora se respeta, en mi época era titiriteros. Sí. Y yo me acuerdo que yo, para conseguirme el respeto, me hice el Miguel de Molina. Y hasta que no hice Miguel de Molina, no callé boca de un sector bastante importante de la profesión, que no se creían que fuera actor, que era una loca y ya está, que no. Y cuando hice Miguel de Molina, callé muchas bocas. Y le dije, pues es una pena que tenga que hacer un papel más serio para daros cuenta de lo que había detrás.
Pues sí.
Pero ahí está. Por eso te decía lo de, hago de todo, a Miguel de Molina también. Yo voy a decir una cosa, que esto es muy interesante. Es mucho más fácil hacer drama que hacer comedia. O sea, el drama para mí es la cosa más sencilla del mundo, para mí. Por eso mejor no hago tanto drama, porque me aburre. Entonces, sí. El drama lleva un tempo en teatro. ¿Sabes que el teatro es como la música? Hay un tempo, ¿vale?, en la obra, a que no se escuche, pero ahí detrás hay una cosa que hace así. En teatro es lento, en el drama se puede ser lento. Y entonces, tiene más fácil respirar, porque tienes tiempo de sobra para meter lo que sea en una respiración. Es solamente poner la voz más grave. Me duele mucho no haberte visto. Topa abajo, topa adentro. Y en cuanto eres un poco sobreactuado en drama, es una maravilla, porque qué pedazo de actorazo es, ¿no? ¡Déjame! ¡Vete! Y dice, ¡oh, qué actorazo cómo estuvo! Entonces, no requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, la comedia, hay un pulso que en cuanto se cae de aquí, ya la has cagado y se puede estropear. Y claro, requiere de un esfuerzo físico, no solamente físico, sino también fonético, en el que muchas veces tú tienes... Porque a que penséis que hablamos como nos da la gana en teatro, no se habla como te da la gana. Lo haces de forma automática después. Tú tienes una frase y tienes que decir esa frase en una respiración. Y entonces, si no vas en el tiempo, se te puede estropear la respiración. Y si no has hecho la respiración bien y la frase en ese tiempo, a lo mejor te has cargado el chiste.
Pues sí, claro, posiblemente. Entonces,
ya no sé por qué te estoy contando otra vez todo este rollo, María José.
No, vamos bien. Sí. No sé, es que has hecho tantísimas cosas, tantísimos espectáculos tan maravillosos que yo no sé.
Mira,
desde tu punto de vista, ¿cuáles son los espectáculos que más te han hecho crecer como artista?
A ver, hay muchos. Ivón, Princesa de Borgoña, yo lo tendré para siempre en el corazón, porque fue donde se me quitó el miedo a hacer un protagonista, que fue el primero que hice, y yo pensé que no estaba preparado para eso. De hecho, yo le pregunté a Raúl, si no hubiera sido yo, ¿quién hubiese sido? ¿Lo digo?
Sí.
Juli Plata. Vale. Hubiera sido... Juli Plata hubiera sido el protagonista de Ivón, Princesa de Borgoña. Y él me quitó el miedo. En la botica me vino muy bien la Celestina. Yo tengo varios recuerdos de... También tengo que decirte que no he hecho tantos montajes, porque mis montajes duran mucho en el tiempo. Yo tengo la suerte de que todo lo que hago mola, a la gente le gusta y no dura 2 años. Yo me puedo tirar haciendo una misma obra 5 o 10 años, sí, porque duran mogollón. Entonces tengo muy buen recuerdo casi de todas. En la Celestina tengo muy buen recuerdo de la primera producción que hice yo solo, porque antes habíamos hecho coproducciones con Huevo Frito, que éramos varios socios, pero la primera que me hice yo solo fue Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, que ahí incluso hice hasta el texto yo, también hice la adaptación del texto porque empezaba, y esa tengo muy buen recuerdo. El último amor de Lorca.
Ya lo
sabéis, esa fue la joyita. Sí. Ese fue un capricho que me di yo, que me apetecía mucho.
Una maravilla.
Sí, hacerme eso que vino a raíz de Miguel de Molina con la última copla, que también funcionó muy bien. Y que te voy a contar, querida. Yo los tengo en mi casa, yo tengo los carteles en mi casa, que son como mis hijos. Y como dice mi madre, ¿qué dedo me arranco? Que claro, no me duela. Claro.
¿A quién quieren más?
Claro, no, a quién quiero más. Pues, todos, más grandes y más pequeños, a todos les tengo mucho cariño.
Sí.
¿Te lo he contado todo o no te lo he contado todo?
Sí, me lo has contado todo.
Te voy a contar una cosa. Luego, mira, hablando de experimentos. Ahora que me acuerdo, hablando de experimentos, que me contabas de experimentos. Es verdad que yo he probado con todo, porque lo que no sé hacer lo admiro mucho y me da mucha rabia también no saber hacerlo. Pero si me das la oportunidad, chica, yo no voy a perder la oportunidad. Y entonces, ¿sabes lo que me gusta cantar? De hecho, yo hago muchos musicales, yo no canto. Pero es que me encanta cantar. Entonces tengo que meter algo de música por algún lado siempre. Y me acuerdo con la banda de Wes. Yo la banda de Wes, claro, yo estoy acostumbrado a cantar en una obra de teatro, mis dos, tres temas, tengo la voz preparada para eso y yo no puedo cantar más porque no tengo preparación vocal para tanto. Oye, ¿te vienes a la banda de Wes que estamos buscando un showman, no sé qué, no sé cuánto? Y digo, ¿van a tocar para ti? Digo, a cantar a Rafael en directo y mil campanas en mi corazón y lo que me dé la gana. Sí, sí, digo, allá voy. Tuve 3 años en gira. Yo lo tuve que dejar. Lo tuve que dejar porque llegó un momento que yo lo hacía por hobby, me pagaban, pero lo hacía mucho por hobby y llegó un momento que fue muy divertida la experiencia, pero es agotadora. Son tres horas y pico cantando encima del escenario y eso requiere de una técnica vocal acojonante.
Claro.
Entonces terminas destrozado. Yo he terminado muchas veces destrozado. Lo peor es que los días que no iba a actuar yo decían, ¿dónde está el calvo de los tacones? ¿Sabes? Decían, si no ha venido el calvo de los tacones, no queremos que venga aquí. La banda de web. Y fue, por decirte cosas así raras que he hecho, yo creo que la banda de web, que tiene muchas ganas de estar en una orquesta.
Sí, luego Esther va a hablar contigo sobre, ¿de eso? Sobre todas esas cosas.
Ah, vale, pues entonces no lo piso.
Dice que no sabe de lo que va a hablar, pero bueno.
Bueno, ya has visto que ya visto que yo tampoco me callo mucho. Pero creo que hemos probado con todo. Sí, yo he tenido la suerte de probar con todo y es que me puede mucho la curiosidad encima del escenario y debajo también. Y yo he probado hacer prácticamente de todo. Por ejemplo, danza, no soy capaz de hacer danza. No sirvo para hacer danza. Tampoco sé de luces.
Todo se andará.
Sí. Mira, no, para Lorca lo pasé fatal. Mira, por el Lorca tenemos que bailar tango. Yo no sé bailar. Es que además no sé disimularlo. Entonces, para Lorca yo tenía que hacer los tangos. Pues a mí me salvó Miguel y el coreógrafo, que me marcaron 2 o 3 cositas en las que yo parecía que estaba bailando, pero es mentira. O sea, a nivel visual tú da la impresión de que estoy bailando, pero era todo lo estaba haciendo Miguel. O sea, yo no, porque soy un pato. Ahora, que bailé, hombre, no voy a bailar yo también. ¡Hombre!
¡Hombre!
Igual que cuando vamos a cantar, yo tampoco sé cantar, pero hay el momento de la improvisación, no, de la interpretación. Mira, esto lo cuento mucho. Hay mucha gente que canta bien. Te he dicho que tú tranquila. Hay mucha gente...
Sí, yo estoy muy tranquila.
¿Ya me has dado cuerda? ¿Ya me has dado cuerda? Ay. Ya está aquí la masterclass, el sabidillo que lo sabe todo, que también lo hablo muchas veces, que estoy todo el día dando como clases a la gente. Gente que canta bien, conozco así. O sea, así. Por eso cuando van al programa de la tele, yo, gente que canta bien, muchísimas. Estoy entre rodeado de artistas. Sí. Gente que canta mal, también, mucha.
También, muchísimas.
Pero el truco no está en cantar bien, sino en saber interpretar
ahí
bien.
Ahí está, eso es.
Y intérpretes hay muy pocos. Muy poquito. Y eso es lo complicado de encontrar. Un intérprete. Para mí es mucho más interesante un intérprete que un cantante. Y eso tenemos un poquito. Por ejemplo, nos gusta tanto Chavela Vargas. ¿Por qué te gusta? ¿Porque canta bien? Vamos, no me jodas. Pero hay una cosa en su voz, hay una verdad que es maravillosa.
Claro. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios. A ver.
Ay, no me asustes, que me estaba poniendo muy alegre.
Hace unos días leí una publicación, es que yo creo que hay que hablar también de esto. Sí. Hace unos días leía una publicación tuya quejándote del formato de la MAE,
vaya,
de la muestra de artes escénicas. La muestra de artes escénicas, sí. Decías que, bueno, que no es otra cosa que un grupo de amigos entre los que se reparte el bacalao. Hablas de amiguismo, de enchufismo.
Favoritismo.
Y no es la tuya la única voz que se alza en contra de la MAE, ¿no? Que reclama un cambio de enfoque. Según tu criterio, ¿qué es lo que necesita la MAE para que de verdad sea una muestra representativa de lo que se hace a nivel escénico en Extremadura?
Lo primero, que no sea una MAE, ¿eh? Hay que hacer otra cosa. Yo no soy político, ¿vale? Ni soy gestor cultural. Sí. Uh-huh. Ahora, si fuera político o gestor cultural, yo te daría ideas. Y yo no estoy aquí para hacer el trabajo de los demás. Yo tengo bastante con el mío. Uh-huh. Entonces, si yo pienso que estoy en manos de unos profesionales que son gestores culturales, que son políticos, que saben la situación, porque esa denuncia la hago yo ahí, pero esa denuncia está firmada por 31 empresas.
Sí, por eso te digo que no eres
el único.
O sea,
no es que me invente yo. Son 31 empresas extremeñas que se están quejando. Uh-huh. Y no hacéis nada, entonces, ¿qué no sabéis hacerlo? ¿Qué coño hacéis ahí? Pero te puedo decir más. A mí me parece injustísimo porque es un dinero público y la programación de la MAE está diseñada para un grupo selecto de personas. A la MAE, te voy a contar, creo que ¿cuántas obras han seleccionado en la MAE? Vamos a poner extremeñas que haya 6 extremeñas, ¿vale? Vamos a poner, son 6, ¿no? 6 extremeñas, ¿vale? 6 obras extremeñas. Esos 6 extremeños son los que van a tener la oportunidad, esas 6 compañías, de mostrar su trabajo. Uh-huh. Solo esos 6.
Sí.
Más otras compañías que traen de fuera, que serán otros 5 o otros 6 de fuera, como si no tuviéramos bastante aquí. Y os voy a contar, esas personas, esos 6 compañeros, tienen la oportunidad de enseñar su montaje completo, comer con los programadores y verse. Luego hay otras 300 personas ahí apuntadas que tenemos 2 minutos para mostrar nuestro trabajo. Dime dónde está la igualdad. Ese programador, tú lo sabes,
sí,
que tenga que tragarse 300 entrevistas, uno detrás de otro, además, mendigando, porque nos dan 2 minutos. Toma, toma, mi papel, toma, lleva mi obra, sí. Lleva mi obra. Yo no estoy para mendigar, yo tengo un trabajo muy digno y creo que mi trabajo está muy bien. Y yo en 2 minutos no te lo puedo vender, ¿sabes? Porque es imposible, porque yo tengo mucho contenido en lo que hago y a mí no me dan 2 minutos para venderte lo que yo, mi idea. Y sin embargo, después a otros compañeros, muchas veces son amigos, les dan la oportunidad de mostrar su trabajo completo. Y te relaciono con tal personaje. La comisión es un grupo de amigos. La comisión, cuando hacen la selección de obras, es: yo soy amiga de la de Albacete, yo soy amiga de la presidenta de no sé cuánto, pues yo me traigo al grupo de Albacete y tú te llevas a mi grupo de no sé dónde. Hay un grupo aquí, hay una compañía, hasta donde llega el descaro, que hay un programador en Extremadura, que él es programador. Tú sabes los contactos que tenéis los programadores,
sí.
Lo que podéis moveros. Pues a su mujer la monta una empresa de teatro. O sea, utiliza su puesto de trabajo como programador para darle trabajo a su mujer, porque lo tiene hecho.
Madre mía.
Y existe, y nadie lo denuncia. Bueno, yo sí lo he denunciado. Porque es que ella firma por amor. No, cariño, tu marido tiene un puesto de programador que tiene unos contactos que el resto no tenemos, y desde su pase de programador puedes decir: tú llevas a mi mujer y yo te traigo con no sé cuánto.
Ya.
Es que estamos jugando en la misma liga. Entonces, por eso no estoy tan de acuerdo con el tema ese de la MAE y me indigna tantísimo.
Sí. Bueno, ya hemos dicho que has hecho muchísimas, muchísimas cosas, pero también quería yo hablar un poco de los dos festivales, digamos, más importantes de nuestra comunidad, el Clásico de Mérida, el Clásico de Cáceres. ¿Qué supone para ti, qué ha supuesto para ti pisar estos escenarios?
Tengo un problema.
Venga.
Tengo un problema, varios problemas. Hay un problema bastante grande, que es cuando se vuelven las cosas, las normalizas. ¿Vale? Entonces, cuando normaliza, acuérdate que para mí es casi cotidiano subirme a un escenario. O sea, yo estoy más cómodo aquí que ahí. Entonces, por ejemplo, con el Teatro Romano, ¿qué te voy a decir? Es una maravilla. O sea, sobre todo porque en el Teatro Romano sí se ven las caras. O sea, el público está aquí de cara, entonces tú ves las caritas, tú las estás viendo las caritas y ves la cantidad de gente que hay. El entorno tiene una magia maravillosa, una energía. Allí hay una energía, o sea, que se mueve por allí, hay una energía de dioses.
Yo te lo digo como espectadora, que sí, se ve esa energía.
Hay, ¿verdad? Hay algo ahí mágico en ese entorno, que se cierra esa burbujita y es precioso.
Sí.
Yo tengo mal recuerdo porque la productora se portó mal conmigo y yo actué fatal. Yo hice un papel muy mal hecho. Muy malas, pues, de mis peores interpretaciones que habré hecho en la vida. O sea, yo no tenía tampoco tiempo en esa época de hacer Romano, porque también estábamos con giras nacionales con la botica. Pero yo tenía la cosita de quitarme, yo también quería, era más jovencito, y también quería hacer algo en el Romano, me apetecía mucho, claro. Pues venga, me hago un papel más cortito. Y me hice un papel cortito allí con quién estaba, con la Carmen Conesa y con Pepe Villuela,
Pepe
era
Villuela.
Lo que estaba yo.
Sí.
Maravillosos. Y yo no sé si era la ansia de demostrar que también podía estar allí, o porque como me decían que yo no era actor, el ansia que quería hacerlo. La compañera que me tocó era mala como un demonio, la pobre, también, que es que no me daba nada. Y aquello era dificilísimo trabajar con ella. Y no estuve a la altura ni de la dirección, ni de la producción, ni a mi altura. A mí no me gusta el trabajo que hice en el Romano. Yo me quedé disgustado. Además, yo quería proyectar la voz que tenía tan grande en esa época, y entonces me ponía microfonía y yo excedía. O sea, no fui profesional. Si me ponen microfonía, yo tenía que haberme adaptado a lo que me daba el técnico. Pero yo, mi ansia, no, que se me escucha a mí. Entonces se me escuchaba por encima del micrófono, saturaba. No lo hice bien. No me porté muy bien. No me porté muy bien, no tengo para mí, ¿eh? Ahora, como experiencia.
Pero te sirvió exactamente esa experiencia, pues, para mejorar.
Un lujo poder trabajar en el Romano. Sí. Igual que el de Cáceres, ¿eh? El de Cáceres, he hecho más cosas en el de Cáceres.
Sí.
Y el de Cáceres me siento muy en casa. Es que el de Cáceres. No, a ver, la magia sí es muy bonito, porque actuar al aire libre en la parte antigua es una maravilla, pero es como aquí en el pueblo. Cuando vengo aquí al pueblo, que me invento siempre las obras, yo meto cosas del pueblo, pues, ¿sabes? Me meto y no sé, lo veo como más casero. Es como cuando llevo a mi madre a la radio, o llevo a mi padre y llaman en el periódico. Pues está normalizado. O sea, mi madre la llevo a la radio, que se pone nerviosa, se pone con el Facebook allí la mujer. ¿Cuándo termináis? ¿Sabes? ¿Cuándo termináis? ¡Ay, qué ganas de decirlo ya!
Bueno. Pues yo he dejado para el final, no se me ha olvidado en ningún momento, he dejado para el final a tu querido Bola.
Uy, sí. Eso lo tenemos muy reciente.
Sí, hace nada se nos ha ido Juan Manuel Domínguez, que yo creo que es, no voy a hablar en pasado, es uno de los actores más carismáticos de la botica y del panorama teatral extremeño, al que tú conociste muy bien.
Vaya.
Y bueno, yo creo que nadie mejor que tú para hablarnos de él, para hacerle un pequeño homenaje aquí en los micrófonos de Radio Alfares, porque yo imagino que te enseñaría muchas cosas como persona, como actor. Y a mí me gustaría también saber si a Bola se le ha tratado como se merece.
No, y es que hablo poco del Bola. Es que hablo poco, porque me han preguntado mucho y yo he preferido estar todo el rato aparte, porque es mi amigo y no me apetecía hacer circos con él, ni me apetecía... ¿Por dónde empezamos con el Bola?
Por donde tú quieras.
El Bola es mi amiguito. Es verdad que cuando se fue a Hoyo, en Hoyo ya nos veíamos menos, claro, porque en Hoyo estaba viendo y yo en Cáceres, entonces era ya amiga, no te veo, ¿sabes? Que el Bola siempre tenía, ya sabes cómo hablaba, ¿no? Ay, amiga, estamos muy despegadas. Era maravilloso con eso, un enfadón, era muy, es que claro, yo puedo hablar más como persona. Tú imagínate, yo con 19 años que tendría, entro en esa botica, en una cochera, y yo me encuentro a ese individuo. Claro, y yo te digo que volvía del pueblo hace 30 años. ¡Hostias! Fue impresionante, sobre todo porque tienes que morderte la lengua. Porque cuando me lo encontré, pero cuando yo me conocí, me encontré un tío súper culto, preparado, generoso, empático. Hostia, era espectacular. ¿Sabes? Luego tenía era un gruñón maravilloso. Ahora yo cada vez que se enfadaba, yo me daba una risa, porque es que se enfadaba, que te daba una risa. Que se enfadaba todavía más. Pero era un ser excepcional porque quería mucho a sus amigos. Y él, sin saberlo, porque él nunca se dio importancia en eso, daba lecciones de vida. Él tiene una magia que tienen que tienen algunos actores, que es salir a escena y sin decir una sola palabra ya la gente se moría de la risa. Entonces, tenemos muchos recorridos que salíamos con la Celestina, yo me mataba porque la gente se riera conmigo y él según salía decía, hola, ¡guau! Claro, y Evita Peroné, que estábamos en la casa de la primera, decíamos Evita Peroné, ¿pero qué ha pasado? Yo qué sé, este maricón, que según sale, tiene atrás un terreno caldo. Entonces tenía ese poder de la magia. Lo bonito es que ese personaje, que ha sido muy, muy criticado también, por su forma de ser y por ir contracorriente continuamente, él con los años se ha convertido en una especie de referente. Él no sabía que era un referente, creo que se dio cuenta cuando le pusieron la calle. Él, en el momento que le pusieron la calle en Cáceres, hubo algo ahí. Que él dijo, ¿qué está pasando? Porque te vuelvo a decir lo mismo, de día a día es mi amigo, yo no me doy cuenta de que mi amigo, ahora que se ha ido, la cantidad de gente que me ha llamado por teléfono, que me han pedido que hablara públicamente, que yo no he querido, de mensajes, de cariño, de cómo Bola había ayudado con su forma de ser. Digo, ¿te das cuenta que Bola realmente, vale, fue un actor, pero es que fue un referente, ha sido y sigue siendo un referente? Y eso creo que quizás es lo más importante. ¿Que él lo sabe? Sí lo supo. Yo me quedo con que sí lo supo, porque él se fue con... Ya se me va, ya estoy echando a la gente. Él con el tema de la calle supo que ya pasaba algo. Él hizo con su vida lo que quería, siempre. Y al final consiguió también lo que él quería. Él se quería retirar. Sí. Él dice que se fue a la India. A la India no se fue, pero se fue a Hoyos. Que Hoyos también estaba lleno de un ambiente cultural muy interesante. Tú lo sabes por Oscar, ¿verdad?
Sí.
Que hay mucha gente del teatro, literatura allí. Entonces él encontró ahí su hueco y hizo su retiro como él quería. ¿Es verdad que tenía que haberlo disfrutado un poco más? Sí. Pero yo creo que en el fondo... se fue sabiendo un poquito de lo que ha marcado mucha gente. Ahí quedó. Y además yo estuve con él hasta el último momento y él se fue con un sabor de miel en la boca.
Te lo iba a preguntar, porque es que he escuchado la entrevista que te hizo Nuria Labrador.
Es que Nuria es muy amiga, por eso se la hice,
claro. Y la verdad es que me pareció preciosa la manera como tú contaste ese tránsito de la vida a la muerte por el que tenemos que pasar todos. Y que debería ser lo más normal del mundo, ¿no? Y cómo se fue, ¿no? Rodeado de amigos y con eso, con la miel en los labios.
Y con ese puntito de normalidad que tú estás contando, ¿no? Que al final éramos los tres amigos de siempre, Marce, Bola y yo, que éramos más o menos siempre el compendio de la botica, ¿no? Que estábamos siempre nos ha marcado mucho a los tres, aunque ya he visto que he visto muchos más compañeros. Y ese final de... nosotros fuimos a ver a Bola pensando que íbamos a ver un día más. Y nos encontramos con aquello de repente. Bola estuvo malito muy poco tiempo, estuvo muy poquito tiempo con Dolores. Duraron muy poco. Pero es que, lo he contado, ¿quieres que lo cuente? Es muy divertido, porque es muy divertido, en el fondo.
Es divertido, pero es tan bonito.
Sí, sí,
porque es tan bonito, de verdad, cuéntalo.
Yo creo que por eso me quedé con ese sabor, esa cosa tan bonita. Digo, bola, yo estoy lleno de amor. Digo, yo no tengo pena, yo me voy lleno de amor con bola. Estaba muy malito y ya no sabía cómo ponerse, y entonces que lo levantamos. Y ya levantar no aguantaba tampoco de pie, lo sentamos en el sofá y digo, uy, ¿cómo estás? Como una señora. Claro, es que no piensas en ningún momento lo que va a pasar. Y estaba allí malito y dice, miel. Pero así, o sea, bola de toda la vida. Y Arce y yo, ¿qué ha dicho? ¿Que quiere miel? ¿Bola, que quiere miel? Sí. ¿Miel ahora? Marce, sal corriendo por miel para tu amigo. Marce salió corriendo por aquella residencia buscando la miel. Viene Marce corriendo y viene Marce, no encontraba la miel. Y viene por aquí y dice, ay, no encuentro la miel. Pero encontré un azucarillo. El bola mira así por el lado. Lo mira para arriba diciendo, no va a cambiar nunca, ya no podía, pero me mira diciendo, digo, que no quiere tu amigo un azucarillo, que quiere un poco de miel. Ve a buscar miel, por favor. Sale otra vez corriendo, al final encontró un poquito de miel. Y eso fue lo bonito, porque dijimos, pues la toma un poquito, ya la hemos encontrado. Le mojamos un poquito los labios con la miel, la saboreó, que lo vimos saborearla, y ya justamente cuando fuimos a darle la segunda cucharadita ya estaba con su mundo y tal, pero se quedó con ese saborcito y se quedó con ese momento tan de amigos, ¿sabes? Tan de amigos de toda la vida, de hasta última hora, el Marce dando por culo, el que, ¿sabes? Yo mandando, fue una despedida dentro, te digo, muy natural, muy natural. Y yo me quedé con eso, con esa cosita de que él se fue tranquilo con sus amiguitos y con ese sabor tan especial, ¿no? De que lo último que quería era miel y él se fue con eso, ¿sabes?
Qué bonito.
Con un sabor muy bonito, muy dulce de la vida. Sí. Tiene unas connotaciones ahí muy, muy bonitas.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista.
Madre.
A mí me ha encantado hablar contigo. Sabes que te quiero muchísimo, lo sabes. Y nada, que espero que sigas haciendo... Vamos, yo creo que tú no vas a dejar el teatro...
Es que no sé hacer otra cosa.
Nunca jamás en la vida.
Ahora también tengo unas ganas de jubilarme que no veas, ¿eh?
Sí.
¡Hombre! ¡Buah! ¡Hombre! Yo no voy a estar con 80 años haciendo teatro, pero vamos, ni de cacho.
Pero todavía te queda la tira, muchacho.
Unas harta 20 años por lo menos, hasta que me jubile, si no siguen subiendo la...
O más.
Yo digo muchas veces, yo tengo muchas cosas que hacer para perder el tiempo trabajando. Entonces...
Es verdad.
Yo no, ya seguiré haciendo teatro, sí, pero tengo más cosas.
Pues nada, querido José Carlos...
Querida amiga, gracias, mi niña.
Gracias a ti, y nada, que la vida de verdad te colme de todo lo bueno que mereces, porque no mereces otra cosa.
Pues eso espero, ¿sabes? Buena. Que venga ahí el karma. Yo me suelo portar muy bien con la gente, ¿eh?
Pues por eso.
La gente no se porta también conmigo. Bueno, aquí sí, aquí no me esperaba este homenaje que me estoy encontrando hoy, ¿eh? Que yo pensaba que veníamos a hablar, a hacer un podcast, de, en plan de hablar de la radio y de cosas de estas.
¿Cuántos podcasts haremos luego y ya?
Claro.
Esto no, bueno, pues nada, Tomás, cuando tú quieras.